Hacer una transición de vivir una vida religiosa a establecer una relación personal con Jesucristo no fue fácil en mi vida. Conocí de las cosas del Evangelio a través de un grupo de jóvenes en la universidad que pertenecían a cruzadas estudiantiles para Cristo. Y ellos compartían del Evangelio en las escuelas públicas, en las universidades y también en las escuelas privadas. Y fue placentero que en mi búsqueda de conocer a Dios de una manera, Dios me llevó a este grupo y una persona tomó el tiempo suficiente para hablarme acerca de Dios. Me regaló una Biblia, se reunió conmigo por varias semanas y me compartió algunas verdades fundamentales de la Escritura y comenzó a despertar a mí un hambre, un deseo de conocer más a ese Dios. Ese Dios que me amaba incondicionalmente, ese amor lleno de gracia que a veces no lograba comprender. Después de que yo terminé mi estudio, la persona que me discipuló me dijo que yo fuera a una iglesia cristiana y cerca de mi casa había una pequeña iglesia bautista y yo fui a esa iglesia. No sabía qué hacer, llevaba mi Biblia, pero no sabía cómo leerla bien. Y yo creo que la persona que estaba enseñando a la escuela dominical, el director de jóvenes, notó mi frustración de querer aprender cómo estudiarla y también cómo conocer más a Dios, que tuvo bien acercarse conmigo y me invitó a reunirme con él una vez a la semana y estudiar juntos la Biblia, orar juntos, cosa que me llenó de mucho entusiasmo. Pero tanto este joven llamado Juan y después de él otro hombre llamado Tommy, misionero de aquí del estado de Luisiana en Estados Unidos, asignado a nuestra iglesia, fueron instrumentos de Dios para ayudarme a caminar y corregir más mi teología, lo que yo sabía de Dios. Y después de ellos vinieron otros y cada uno contribuyó dentro de mí mismo a que yo pudiera tener un conocimiento más claro de la Escritura y en última instancia me impulsaron a que yo decidiera venir al seminario a estudiar teología aquí en Dallas, Texas, Seminario Teológico de Dallas. Menciono esto porque si no hubiese sido por la inversión de tiempo, de esfuerzo y de cuidado que tuvieron esas personas en mi vida, tanto hombres como mujeres, yo no estaría aquí parado frente a ustedes. Soy el resultado de que alguien invirtió tiempo. Se sentó conmigo no solamente a leerme la Biblia, no solamente a enseñarme las cuatro leyes espirituales, sino a tomar el tiempo para que yo pudiera dialogar y hacer las preguntas adecuadas que estaban consumiéndome por dentro. Y me dieron el tiempo y con cuidado, con gracia, con amor, me fueron guiando. Y yo estoy agradecido por ellos. Pero el haber sido discipulado creó en mí un deseo grandísimo de también transferir ese discipulado a alguien más. Me encanta predicar, me encanta enseñar. Me encanta hacerlo con un público de 5, 10 o 5 mil. Pero lo que más disfruto es poder tener un tiempo uno a uno con alguien que está deseoso de aprender y tiene las preguntas que le ayuden a esclarecer su fe. Tal vez porque yo fui discipulado, valoro mucho el discipulado, pero déjenme decirles algo esta mañana. El discipulado no es una clase que uno toma. El discipulado es un curso de la vida acerca de cómo establecer relaciones concretas, con el tiempo y con el propósito firme de que la persona no se llegue a convertir solamente en un estudiante de la Biblia o meramente en un discípulo, sino en un hacedor de discípulos, porque de eso se trata el discipulado. Y parte de lo que quiero hablar con ustedes esta mañana es precisamente acerca de lo que es el discipulado y por qué es importante el discipulado. ¿Y sabían ustedes que el discipulado es algo tan particular que propio Señor Jesucristo nos autorizó a hacerlo? El gran escritor C.S. Lewis lo dijo de esta manera: todos los que son llamados a la salvación son llamados al discipulado, sin excepción y sin excusas. Así es que cualquier hombre, cualquier mujer, no importa su trascendencia, no importa su trasfondo cultural, no importa si es en el contexto de la ciudad o el pueblo, no importa su estilo de vida social, económico, no importa la clase. Todos los que somos hijos e hijas de Dios somos llamados a ser discípulos. No es una opción, Es un mandato. Y lo vemos claramente reflejado en Mateo capítulo 28, que es uno de los pasajes que vamos a estudiar esta mañana. Pero antes de ver qué es lo que el Señor nos dice al darnos esta comisión, es importante entender cuáles son esos rasgos característicos de aquel a quien Él llama a seguir, a seguirlo a Él. ¿Saben ustedes que la misión de la iglesia Grace es encontrar y seguir a Jesús? Ayudar a otras personas a encontrar y seguir a Jesús. Y curiosamente, ese es el título de la serie que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, comenzando el día de hoy. Encontrar y seguir. Porque ese es nuestro llamado al discipulado, en ayudar a la gente a encontrar y seguir. Pero antes de ayudar a la gente a encontrar y seguir, tenemos que asegurarnos que nosotros somos realmente discípulos de Cristo. Por eso quiero invitarles a que me acompañen a abrir primeramente el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23. Porque lo primero que tenemos que asegurarnos antes de entender qué es el discipulado es asegurarnos que nosotros somos discípulos de Él. Miren, voy a ser bien claro con ustedes. No todos los cristianos son discípulos. Porque la palabra cristiano a lo mejor es una descripción de quiénes somos, pero la palabra discípulo es una palabra activa que solamente es demostrado con la práctica. Si verdaderamente somos discípulos es porque estamos nosotros ayudando a otros a ser discípulos del Señor mismo. Vean ustedes cuáles son algunas de las cosas que nos enseña este pasaje respecto al discipulado, pero si pudiera yo darles a ustedes una definición clara de lo que es ser un hacedor de discípulos o un discipulado, sería lo siguiente. Hacedor de discípulos o discipulado es hacer discípulos, es equipar intencionalmente a los creyentes con la palabra de Dios a través de relaciones responsables empoderadas por el Espíritu Santo para reproducirse asimismo en fieles seguidores de Cristo. El discipulado involucra no solamente una decisión por Cristo, el discipulado involucra un caminar, un trayecto de vida en el cual uno pasa tiempo con otra persona y juntos comenzamos a crecer. No solamente en el conocimiento del Señor, sino cómo el conocimiento de Dios empieza a afectarnos a nosotros en nuestra propia vida. Jesucristo, como fundador del cristianismo, su meta es la salvación. Pero la meta del Señor no es la salvación solamente, sino la salvación, un primer paso para establecer una vida entera de discipulado. ¿Pero qué es un discípulo? Me encanta que lo haya preguntado. Fíjese lo que dice Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud, Jesús en el versículo 18 estaba hablando nomás a los discípulos, hablaba con ellos específicamente, les preguntaba a ellos cosas muy, muy, muy concretas, pero luego voltea a ver a esa multitud que estaba siguiendo, lo que estaban escuchándole en aquella ladera de la montaña y le estaban esperando a que el Señor les enseñara. Y volviéndose a todos ellos, sin excluir a nadie, les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere ser mi discípulo, entonces tiene que hacer tres cosas. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. En otras palabras, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirme. Así de sencillo, tres cosas. Una frase que es profunda, porque si podemos explicar cada uno de estos tres aspectos, el primero de ellos, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Qué significa el poder de alguna manera abandonar mi forma egoísta de pensar? Es lo que dicen otros pasajes a través de lo que escribió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, es poder poner a la otra persona como alguien más importante que uno mismo. Es poder hacer a un lado mis deseos y mis aspectos egoístas, los gustos personales, para poder reflejar más a Cristo en la vida de alguien más. El poder hacer a un lado y salir de mi zona de comodidad para enfrentarme a algo que es incómodo solamente por el hecho del amor que Dios tiene a esas personas. Vemos ejemplos en la Escritura. Vemos a alguien como Ruth, aquella hermosa mujer que siguió a Noemí, su suegra, aun cuando le dio la oportunidad de volver a su casa y estar con sus padres y rehacer su vida, se negó a sí misma considerando a Noemí más importante que sus propios deseos, y la siguió a esa nueva vida que no sabía ni qué le esperaba. Se puede decir que negarse a sí mismo es lo que hizo Esther cuando, en un momento de comprender cuál era su función, la razón por la cual, como le dijo su pariente, tú estás allí en el trono, es para la salvación de los judíos, y aún arriesgar su propia vida para un bien mayor, y es la salvación del pueblo. Negarse a sí mismo es hacer que los gustos y las preferencias de otros puedan convertirse en algo más importante que las comodidades de uno mismo. Y eso no es fácil, porque requiere compromiso, requiere darnos cuenta realmente de quién es Dios, y requiere darnos cuenta específicamente que el sacrificio personal para poder poner nuestro amor por Cristo, nuestro amor por Dios, como algo que realmente vale la pena vivir, demanda mucho de nosotros. Él dijo: niéguese a sí mismo, abandonen su manera egoísta de vivir. Y luego refuerza un poquito, esclareciendo qué significa cuando le dice: tome cada quien su propia cruz y síganme. Tome cada uno su propia cruz y síganme. Y ustedes podrán decir: bueno, mi cruz es el marido que tengo, o mi cruz es el mequetrefe de hijo que tengo que no me hace caso, o la esposa que no cesa de estar recordándome las cosas que tengo que hacer. No, eso no significa el tomar su propia cruz, o la enfermedad que se tiene, o el sufrimiento que se vive. En el primer siglo, llevar la cruz tenía un significado muy distinto al nuestro, porque en nuestro contexto, en la actualidad, la cruz es lo que diferencia el cristianismo de las otras religiones del mundo. Uno ve un templo con una cruz y uno asume que es una iglesia cristiana. Pero en el primer siglo no era el símbolo que identificaba a los cristianos. De hecho, se cuenta que de alguna manera la forma en la cual ellos se reunían, como eran pescadores de oficio, y la barca tenía esa forma de pez, ellos buscaban la manera de pintar en las paredes donde se reunían un pez, una figura de un pescado, una forma de poder decirle a los demás: aquí se reúnen los que están siguiendo a Cristo, los seguidores del camino. Eso es lo que significaba ser cristiano en ese tiempo. Sin embargo, llevar su cruz en el primer siglo era algo, era un sacrificio muy grande, era un compromiso muy fuerte. Que aun cuando los cristianos en nuestro tiempo toman la cruz como una manera de identidad de quiénes son, en el primer siglo tomar la cruz significaba el camino a la muerte. Que solo aquellos que cargaban la cruz rumbo al monte Calvario eran aquellos que habían cometido algún hecho ilícito de acuerdo a la ley romana, o aquellos que no lograban hacer lo que el imperio en ese tiempo indicaba. Muchos cristianos fueron crucificados. Para el primer siglo la cruz significaba tormento, dolor, sufrimiento, que fue lo que significó para Cristo. Y gracias a esa cruz, como dice el escritor de Hebreos, Jesús no puso su mirada en la cruz, sino en lo que venía después de la cruz, porque sabía que después de morir y sacrificarse por amor a la humanidad, vendría después de su resurrección una oportunidad para que ellos se volvieran a Dios y pudieran ser salvos de la condenación eterna. El sufrimiento que podemos ver pudiera ser fuerte, pero es algo temporal considerando lo maravilloso que es el poder darlo todo por Dios como Él lo dio todo por nosotros. Tomar la cruz es compromiso. Tomar la cruz significa seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario. Cuando Jesús utilizó esta imagen, todos sabían lo que daba a entender. La crucifixión era una forma de ejecución, como lo dije ahorita. Pero la iglesia primitiva no usaba cruces. La iglesia primitiva moría en la cruz. Habla de costo, el costo de ser discípulo. De eso es lo que está hablando aquí Jesús. Me encanta la ilustración de un cerdo y una gallina, que eran cristianos, se consideraban cristianos. Y en la granja llegó la noticia de que la iglesia del pueblo estaba tratando de hacer un evento para alimentar a los hambrientos, a los necesitados. Y la gallina y el cerdito se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos ayudar para contribuir a esa buena causa? Entonces la gallina levantó su ala y dijo: tengo una idea. ¿Por qué no preparamos un desayuno? Y de esa manera la gente en la iglesia va a alimentar a los hambrientos. Vamos a hacer huevos con jamón. El cerdo lo pensó un momento y dice, no me gusta tu idea. ¿Pero por qué? Es una buena idea. Pues sí, pero tu idea hace que tú de alguna u otra manera solamente contribuyas. Pero a mí me va a costar un compromiso total. ¿Verdad? Porque la gallina con poquito esfuerzo pone el huevo. Pero el cerdo tiene que poner todo. El llamado al discipulado es un compromiso total. No solamente involucrarme de vez en cuando, cada 8 días cuando vamos a la iglesia o cada evento especial. El llamado al discipulado significa una entrega total, un compromiso total. Hacer las manos, los pies, el rostro, el corazón de Cristo en la vida de alguien más. Sobre todo aquellos que Dios quiere alcanzar. Juan 3:16 nos lo dice de manera tan clara. Dios ama al mundo de tal manera que decidió enviar a su único hijo a que muriera en esa cruz para que todo aquel que confiara en él, que creyera en él como el Señor y el Salvador, no se perdiera eternamente en el infierno, sino que pudiera ser salvo para siempre. Así de grande es el amor del Señor. ¿Y saben qué? Él pudo haber escogido ángeles, él pudo haber escogido otro tipo de instrumentos para hacer llegar esa buena noticia de salvación a la humanidad perdida. Pero decidió escoger a aquellos seguidores que desde un principio Él invitó a que le siguieran para que fueran pescadores de almas. Eso es el discipulado. No solamente es predicar la buena noticia, es poder pasar tiempo con esa persona para ayudar a esa persona a que también se vuelva un hacedor de discípulos. Es como el crecimiento físico. Ustedes saben que de no existir cuando el vientre está engendrando al feto, nace y comienza la vida con ser infante. Luego pasa el tiempo y ese infante se vuelve un niño y luego el niño llega a ser un adolescente y luego el adolescente se convierte en, no en un adulto, sino en padre. A diferencia de la vida normal donde decimos que llegamos a la adultez y ya somos maduros, en el discipulado no hay esa parte de adultez, que nadie llega a la madurez. Estamos totalmente en un proceso de cambio. Sin embargo, lo que se espera de alguien que va pasando por esas etapas es que de ser un adolescente inseguro o que cree que lo sabe todo, llegue a convertirse en un padre espiritual, de ayudar a otros a que empiecen el proceso y se conviertan también en padres espirituales. Un hacedor de discípulo hace hacedores de discípulo. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué produce un árbol de manzanas? No. Produce más árboles de manzanas. Porque cada fruto, cada manzana contiene semillas que al ser plantadas va a producir más árboles. El proceso natural de ese árbol de manzana es producir más árboles de manzanas. Es lo que estaba en la mente de Dios al crearlos. Bueno, de igual manera, cuando Él llamó a sus seguidores a convertirse en discípulos, no solamente los llamó a ser sus estudiantes, porque la palabra discípulo realmente del griego matete significa un aprendiz. Si usted va a una carpintería y ve al maestro carpintero trabajando, haciendo una silla, y usted es un aprendiz de carpintero, no se va a sentar en un mesabanco, va a agarrar una libreta y apuntar todo lo que hace el carpintero. Y de esa manera va a creer que usted ya se convirtió en su discípulo. No, un discípulo, un aprendiz, ve al carpintero trabajar con el serrucho, con los clavos, con la madera, y inmediatamente el carpintero le llama y dice, ahora es tu turno, déjame ver cómo tú lo haces. Hasta que tú aprendes con la práctica. Eso es ser un discípulo, alguien que aprende con la práctica, no es teórico. ¿Pero qué ha pasado con la iglesia en nuestros tiempos? Hemos vuelto al discipulado y cada quien habla de discipulado de muchas maneras. Es como si en la Torre de Babel estuviéramos todos en el pináculo y usáramos la palabra discípulo, pero el significado es tan distinto porque usamos idiomas que no logramos entender. ¿Qué es un discípulo entonces? El Señor lo dijo de esta manera: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Seguir a Cristo es ser obediente a Él. Es obedecerle a Él en lo que Él nos dice. Mateo 4 nos llama, nos habla acerca de cómo empezó Él a llamar a unos a que lo siguieran, a que dejaran lo que estaban haciendo, y les prometió convertirlos en pescadores de almas. Como seguidores de Cristo, nosotros somos llamados al ministerio de hacer discípulos, confiando en su poder y en su presencia, mientras nosotros extendemos el reino de Cristo aquí en la tierra, en todas las naciones. Ya vemos qué es el discipulado, ya vemos qué es un discípulo. Pero ¿por qué es importante el discipulado? Hay dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él añora, desearía que todos los seres humanos pudieran conocerle a Él y que pasaran la eternidad donde Él está. Pero la única manera de hacerlo es a través de los que lo han seguido. Segundo, porque el propio Señor Jesucristo lo dejó como un mandato, no como una sugerencia. Somos nosotros los cristianos los que hemos vuelto la gran comisión y le hemos quitado la C y la hemos vuelto la gran omisión. Porque no estamos haciendo lo que Él nos llama. En Mateo capítulo 16 el Señor habla con sus discípulos y les empieza a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno decía, no, que eres un profeta, no, que eres Elías. Y luego les pregunto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y aquel que se atrevió, como siempre, que no tenía ningún problema a meter la pata, fue el apóstol Pedro, pero esta vez tuvo un acierto muy grande. Y dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor lo felicitó, no a él, sino lo que acababa de decir, diciéndoles, eso que tú dices no viene de ti, Dios te lo dio. Pero déjame decir una cosa, sobre ese argumento, sobre ese testimonio que acabo de decir, sobre ese argumento de que soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, yo voy a edificar mi iglesia. Sobre ese fundamento, sobre esa roca, voy a edificar. En otras palabras, le dijo, tú eres una piedrita comparado con la roca de este fundamento. La iglesia no se estableció en San Pedro. La iglesia se estableció en Cristo. Él es el que la edifica. Él es el que la inventó, si ustedes quieren verlo. Él es el que la inició. Y Él la sostiene. Y ha prometido preservarla hasta su venida. Pero solamente unos cuantos capítulos más adelante, en Mateo 28, le dice a la iglesia lo que ellos tienen que hacer, le dice a los seguidores de Él lo que tienen que hacer. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia, ustedes vayan y hagan discípulos. Y por los últimos 500 años, es la iglesia la que trata de edificarse a sí misma y nadie está haciendo discípulos. Porque tenemos conceptos diferentes. Si preguntara a todo este grupo, ¿cuántos de ustedes saben qué es discipulado? La mayoría me dijera algo que es diferente a lo que otro piensa. Algunos dicen, es una serie de 8 pasos. Es un estudio de 2 semanas. Es la escuela dominical, es en mi grupo pequeño, en mi grupo de casa. Lo cierto es que todos esos elementos pueden ser muy buenos para estimular el discipulado, pero el discipulado es cuando una persona pasa tiempo a la otra persona y juntos aprenden a caminar juntos, a conocer y a crecer mutuamente. Pero hemos cambiado las cosas. Vea lo que dice aquí el Señor Jesucristo en este mandato que les da. Él dice en Mateo capítulo 28, comenzando en el versículo 16, lo siguiente. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de todos los tiempos. Si se dan cuenta, aquí vemos la importancia del discipulado. Una, el discipulado comienza con compartir el Evangelio, la buena noticia de salvación. Eso no es discipulado, pero es la puerta de entrada. Si viéramos el discipulado como una moneda de 2 caras, por un lado vamos a tener la presentación de la buena noticia, y aquí la vemos reflejada, porque cuando habla de hagan discípulos bautizándoles y enseñándoles a obedecer todas las cosas. Nosotros somos los que hemos quitado y nos hemos quedado con 2 frases, bautizar y enseñar. Y es lo que la iglesia hace siempre, bautizar y enseñar, bautizar y enseñar. Espérate, ¿qué es el requisito fundamental para el bautismo? Conocer quién es Dios, conocer el Evangelio, entender las implicaciones del Evangelio. No puede haber bautismo si uno no entiende qué es el Evangelio. Es por eso que hay un problema cuando los bebés son bautizados en la iglesia, ya sea de una fe, de la fe católica o presbiteriana, yo no sé. Pero cuando la personita no entiende lo que es el Evangelio, tenemos nuestra duda, porque es una decisión de seguir, identificarse con el plan, con el programa. No me malentiendan, yo sé que en la iglesia presbiteriana se ocupan de enseñarle doctrina para que ellos sepan, pero yo fui bautizado cuando era un bebé en la iglesia católica, yo no me acuerdo, y ahora no fue por las razones correctas, no para que yo pudiera ser cristiano. Pero aquí el Señor está hablando, la manera que lo van a enseñar es bautizando y enseñando a obedecer todas las cosas. Bautizando porque tienen que conocer cuál es el Evangelio y la implicación de la salvación, y enseñando a obedecer todas las cosas que están ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Aquí hay tres formas que podemos entender este pasaje. Cuando nosotros comprendemos que el discipulado comienza, la puerta de entrada, cuando la persona escucha el mensaje de la salvación y le ayudamos a esa persona a comprender las implicaciones de la salvación, todo lo que conlleva, y esclarecemos sus dudas, nuestro proceso de discipulado puede durar toda la vida. No tiene fin. Porque el plan no es que la gente conozca y adquiera sabiduría o sea intelectual, sino que la persona sea transformada por el conocimiento de la palabra. Y la mejor manera de ver su transformación es cuando la persona comienza a contar a otros lo que ha cambiado su propia vida. Si hemos creído en el Evangelio, ese Evangelio debe transformarnos, y no vamos a poder callarnos si no queremos que todos puedan probar lo que nos ha transformado a nosotros. La meta, pues, no es llegar al cielo. La meta es poder que la gloria de Dios se establezca comenzando aquí en la tierra y por la eternidad. Y estar donde está Él será el resultado de una vida de santidad y de discipulado. Así que el discipulado involucra compartir las buenas noticias, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 10, o vemos en Lucas 10, y enseñar a la gente a seguir a Jesús de una manera más cercana. Y muchos de esos casos es poner el ejemplo para que lo hagan. Aquí en Mateo 28, 16 al 20, vemos tres cosas. Tres cosas que le van a ayudar a ustedes a recordar este pasaje y a nunca olvidarlo. Lo primero lo vemos en el versículo 16. Vemos la postura que tenían los discípulos cuando vieron a Jesús nuevamente después de haber resucitado. Dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Glorificaron a Dios, lo adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. ¿Dudaban de Él? No necesariamente, ya se había aparecido a varios de ellos en distintos lugares. A los que iban a Emaús, a esos discípulos que no se conoce su nombre, Señor se les apareció, muchos de ellos comenzaron a creer. No dudaban de Él, dudaban de sí mismo, de realmente lo que significaba ahora que la nueva vida realmente estaba llegando a sus... Estaban cimentándose, habían dejado todo por seguir a Jesús. Aquellos más cercanos colaboradores habían dejado trabajo, familias, y ahora no sabían qué hacer. Vemos a un Pedro en aquel lugar, aquella mañana, cuando después de haber visto al Señor resucitado, estaba triste, estaba pensativo, y nuevamente decide ir a pescar con sus amigos más cercanos, y el Señor Jesús, sin que ellos lo supieran, se establece en ese lugar y comienza a hablarles y les tiene servido un rico desayuno. De seguro era de mi tierra, porque solamente en México, en mi tierra, desayunamos pescado en la mañana, en el desayuno. Pero les llamó y él tuvo una relación muy personal, y con Pedro en particular, él estaba pensativo realmente de qué significaba todo eso, y ahí lo vuelve a restituir para el ministerio. Me puedo imaginar que algunos de los demás discípulos tenían esa inseguridad, si se pudiera más, y qué va a pasar ahora. Algunos le adoraban, otros dudaban. La duda les carcomía, las dudas les consumía. Es por eso que a lo mejor el Señor, sabiendo lo que estaban pensando, lo que estaban diciendo, los calma, levanta sus manos, dicen: déjenme decirles una cosa. Toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. No tienen que preocuparse. Ustedes están bien. Yo tengo todo bajo control. Ahora vayan y cumplan con lo que les voy a mandar. Y el verbo fundamental aquí, la orden aquí es hagan discípulos. Ir no es el verbo principal. Bautizar no es el verbo principal. Enseñar no es el verbo principal. Los tres son adverbios que soportan la esencia misma de hacer discípulos. Es como si habláramos de este púlpito, aquí está el discipulado y todo lo demás es el apoyo de ese discipulado. Todo se debe sustentar. La esencia no es ir y bautizar y enseñar. La esencia es hacer discípulos. Es lo que el hijo, la hija de Dios tiene que estar haciendo hasta que Cristo venga. Todo lo demás son los medios que hay que utilizar para poder hacer discípulos. Por lo tanto, Dios los cambia, Jesús los cambia de la postura que tienen de temor, de inseguridad, y los ayuda a volcarse en la providencia de Él mismo, la providencia divina, el poder que Él tiene sobre toda la creación. Cuando ustedes leen el Evangelio de Marcos, van a poder ver muchas fotografías, muchas imágenes de cómo el poderío, cómo la providencia de Dios se manifiesta, de Jesús se manifiesta, sobrenatural, todopoderoso, sobre animales, sobre ángeles, sobre todo lo creado, sobre las situaciones climáticas, todo. Vemos escena tras escena del poderío. Vemos en el libro de Hebreos, que para mí la esencia misma del libro de Hebreos es presentar la supremacía de Cristo sobre todo lo que existe. Él con justa razón no está diciéndolo solamente por palabras. Toda, no alguna, toda la autoridad me ha sido dada. Toda. Y aquí hay tres palabras que viene todo. Toda la autoridad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas. Importante notar esas palabras que se repiten. Y luego les establece el plan de acción y les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No les está diciendo, vayan y tomen buenas decisiones, que es lo que muchas veces hacemos como iglesia, tomar buenas decisiones, hacer buenas decisiones por Cristo. No les está diciendo, vayan y hagan convertidos. Hagan cristianos. La palabra cristiano es un título que aparece unas tres veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra discípulos aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, 238 solamente en los cuatro evangelios. Importante notar esa distinción. Pero aquí estamos nosotros tratando de ganar almas para que vengan a Cristo. Y a veces yo no entiendo qué significa. Tenemos tanto afán para salir y compartir, salir y predicar, salir y a las misiones para que la gente venga a Cristo. Y cuando ya llegan a la iglesia no sabemos qué hacer con ellos. Nos molestamos porque llegan a la silla que nosotros nos sentamos todos los domingos. Es como si de esperar 9 meses a que nazca el bebé y luego lo llevamos a la casa y lo dejemos ahí. Ahí te quedas y te alimentas como tú puedas. Yo ya cumplí con traerte al mundo. No. La iglesia no puede pensar de esa manera. La iglesia no puede traer al recién convertido y dejarlo ahí. Es el principio de comenzar una relación de discipulado para ayudar a la persona a cambiar desde cada estancia hasta que se convierta en un padre espiritual también. Y ese es el problema en el que estamos fallando. Déjenme decirles cuál es una de mis teorías. Se lo dije a mis hermanos en el servicio en inglés, pero se lo voy a decir a ustedes aquí en el servicio de español. Una de las primeras traducciones de la Biblia, Reina Valera de 1909, incluyó la palabra ahí mismo en el versículo 19 de esta manera, donde les dijo: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada quien agarra esa palabra como quiera. Doctrinar es enseñar doctrina, doctrinar es enseñar las cosas que yo creo. Pero no tiene la esencia de lo que es el original griego. El original griego dice matetes, es hacer aprendices. ¿Se dan cuenta? Nos hemos quedado en tecnicalismos cuando no hemos profundizado en el significado de la palabra, que con el uso del tiempo, no es que haya estado mal, lo que la palabra en el tiempo de 1909 significaba doctrinar no significa lo que es para nosotros hoy en día. Y es por eso es importante estudiar los idiomas originales. La palabra profunda aquí es hacer aprendices. Aquellos cuando aprendan le enseñan a otros. Y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Ese es el llamado a la iglesia. No nos llamó a ser cristianos, nos llamó a ser hacedores de discípulos que a su vez hagan más discípulos de Cristo. Estoy emocionado con compartir esta serie de mensajes porque cada vez vamos a compartir una faceta distinta de este hermoso diamante que es el discipulado. Cuando ustedes descubran realmente el llamado que tenemos como hijos e hijas de Dios, que nos rescató no solamente para no morir ni ser condenados eternamente, sino nos rescató para un propósito fundamental, el poder ser su instrumento de salvación en la vida de alguien más, para llevar las virtudes de aquel, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, a esa luz admirable que es Jesucristo. Por lo tanto, entendamos, nuestro llamado es al discipulado. Nuestro llamado es a hacer más discípulos. ¿Qué produce un árbol de manzanas? Más árbol de manzanas. ¿Qué produce un hacedor de discípulos? Gracias por prestar atención. Vayan entonces y comiencen a hacer lo mismo. Aquí es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Recibieron ustedes una hoja cuando entraron? Es un diagrama muy importante que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y es presentarles una herramienta muy sencilla, muy fácil para que ustedes puedan tomar y ayudarles a descubrir cómo puede empezar una relación de discipulado con alguien más. Vamos a hablar específicamente de algunos puntos que están ahí en los siguientes mensajes que prediquemos, pero la esencia es esta: ustedes van a ser selectivos en las personas a las que quieren involucrar esta relación de discipulado, porque hay que invertir tiempo y esfuerzo. No puede ser cualquier persona que ustedes encuentren en la calle. Tienen que orar por una persona que Dios ponga en su mente, en su corazón, para invitarle a establecer esta relación, porque ese es el discipulado, una relación. Hay que invertir tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, la idea es que podamos invertir nuestra vida en esa vida y que esa vida se convierta en alguien que transforme a otros también. Como lo hicieron conmigo aquellos que tomaron tiempo para invertir en mí, el deseo es que nosotros como iglesia podamos invertir en ustedes para que ustedes puedan también invertir en la vida de alguien más. Es el llamado al discipulado. Es el llamado. Oro para que todos cumplamos con la gran comisión, porque Jesús no está dando aquí, nos está dando una gran oportunidad de hacer que nuestras vidas cuenten por la eternidad. Quiero llamar su atención al próximo video que van a ver. Es un testimonio hecho una canción, porque un gran predicador de nuestros tiempos tuvo una conversación muy cercana con su padre en el lecho de muerte. ¿Y cuán importantes son las palabras de alguien que está a punto de dejar este mundo? Así como las palabras de Mateo 28 fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, deben ser las primeras palabras que nos instruyen a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Lo hizo para este predicador, escuchando a su padre acerca de lo que él deseaba en ese momento, en ese lecho de muerte. No estaba hablando de que se preocupaba de no haber querido más a sus hijos o haber convivido más con ellos. Fíjense muy bien cuáles eran sus palabras. ¿Qué era lo que deseaba si Dios le diera unos minutos más de vida? ¿Qué deseaba hacer? Escúchenlo. Este video. Qué hermoso que pudiera ser esa la oración final de nuestras vidas. No descansar hasta que no sintamos nosotros que los minutos que nos quedan de existencia en este planeta, antes de partir a nuestro hogar, pudiera ser que alguien más vaya con nosotros. Miren, solamente hay tres cosas que son eternas: la palabra de Dios, nuestras almas y obviamente aquellos que pasarán la eternidad con el Señor por haber escuchado el Evangelio. Nunca subestimemos el poder de pasar un tiempo en relación de discipulado. Así que el reto para todos nosotros es: ¿qué vamos a hacer como respuesta a este mensaje? Y es mi oración que podamos nosotros entender que la gran comisión está dada, son las órdenes de marcha de nuestro jefe y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por considerarnos aptos a cada uno de nosotros para ser instrumentos suyos y poder alcanzar a otros que todavía no conocen a Jesús. Gracias porque alguien tuvo el valor suficiente de acercarse a nosotros hace algún tiempo e invirtió su tiempo y su esfuerzo en explicarme el significado de la salvación. Y dejando a un lado su zona de comodidad, tomó el tiempo suficiente para para explicarme algunas preguntas, dudas que pudimos haber tenido. Gracias, Padre, por esos hombres o mujeres que han servido como instrumentos para transformar nuestras propias vidas. Ahora, bendito Dios, como resultado de haber abierto su palabra y meditar en ella, que su palabra pueda hacer eco en nuestras mentes, pero sobre todo que haya algo que queme nuestros corazones, que nos mueva a nosotros, que provoque una sed, un hambre por ser instrumentos suyos, para que otros vengan al conocimiento de su Hijo también. Ayúdanos, Padre, en nuestras inseguridades y nuestras dudas. Que nos consuele la promesa doble de que el poder suyo radica en Jesucristo y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Gracias, Padre, por su gran amor demostrado en la cruz. Y ese mensaje, Señor, de la cruz y de la resurrección necesita desesperadamente ser anunciado hoy en nuestros días, comenzando con nuestras iglesias cristianas. Enséñanos, Padre, a depender de usted. Poderosamente se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Y todos decimos, amén.